Amigos de Planeta Vital, hoy este programa se convierte en una galería de arte, así que todo el mundo preparado allí porque vamos ya a empezar a describir, a vivir el arte desde la radio, que suena un poco raro, pero así va a ser. Hoy vamos a estar con un artista plástico bien interesante, una persona que lleva gran parte de su vida entregada a transformar una realidad que tiene que ver además con la naturaleza, generalmente, y con la reutilización de los espacios, de los materiales. Es escultora. Vamos a primero presentarles, porque aquí estamos todos ya listos a ver la exposición de nuestra invitada de hoy. Está Nidia Hernández, Katy Jovanovic, está Raiza Perró, y Fernando Camacho ya tiene también todo listo para montar el programa en los controles. Saludos a Inmaculada, que le encanta el arte, Inmaculada Sebastiano también. Que nos acompaña, porque esto es una exposición maravillosa, porque es una exposición planetaria que vamos a tener hoy con Nadia Benatar. Estudió en el Instituto Neumann, en el SEGRA y además en el Federico Brandt. En su época, estos fueron tres grandes instituciones que tuvimos para la enseñanza de las artes, también del diseño gráfico. Y es una alumna de Gego, de nuestra gran artista Gego. Así que imagínense la belleza que vamos a nosotros poder percibir a través de la radio, sí, porque nosotros podemos ver a través de los ojos del artista que nos va a hablar. Y yo quería comenzar, porque además ella nos está dando una cantidad de catálogos. Actualmente Nadia Benatar vive en Miami, estamos acá en su apartamento, y pues nos ha dado unos catálogos. Y quisiera comenzar diciendo una frase que ella en un momento dado le comentó a quien hizo el catálogo de este libro, y dice: el paisaje urbano surge de concientizar la crisis de una sociedad consumista, insaciable y descuidada, que ha perdido el valor verdadero de la naturaleza que lo rodea. Ya con eso ustedes se pueden imaginar entonces lo que Nadia tiene para nosotros y que nos va a comentar ahora sobre su trabajo y su cercanía con la naturaleza, que es lo que nos interesa muchísimo para que podamos disfrutar. Bueno, ya saben, todo el mundo entonces a entrar en esta galería de Nadia Benatar.
Bueno, gracias por la entrevista. Bueno, siempre a la orden. Y bueno, vamos a ver cómo desarrollo un poco mis comienzos de mi trabajo, donde trabajé con materiales encontrados, muchos materiales de las playas, donde se incorporó con mi paisaje las maderas, las piedras y los papeles y todo lo que la gente va dejando como una huella en la naturaleza, algunas cosas orgánicas, pero otras cosas no son tan beneficiosas para la naturaleza. Y ese fue un trabajo que realicé en los años 80. Se pueden observar algunas de mis obras en el Museo de Bellas Artes y en otros espacios, sí.
Y claro, Nadia, pero cuando tú recurres a esto, porque ha sido una constante en tu trabajo de artista, de recurrir a la reutilización de los materiales que tienes al alcance, ¿no?
Sí, ese siempre ha sido un planteamiento de en mi trabajo, ya sea materiales encontrados, como el comienzo de mi trabajo con los papeles sanitarios, como se pudieron ver en muchos de los salones de arte de Michelena y otras galerías como la Sala Mendoza, donde realicé varias exposiciones de dibujo. Y ese fue el comienzo, y después empecé a desarrollar con otros elementos que se incorporaron más al paisaje, como fueron las obras de los 80, el paisaje donde yo iba mucho a las playas y recogía materiales orgánicos. Y la última exposición que trabajé con materiales orgánicos fue en la Galería Alternativa, donde hice una exposición que se llamaba Hierba Seca. Ahí pasaba yo por la Cotamil y agarraba las bolsas de cuando podaban las matas de la autopista, donde yo agarraba todas esas bolsas, me las llevaba para mi taller y con eso hice una exposición donde ya el paisaje era más bien el material que se utilizaba y lo que te dejaba sobre lo que es la materia, sobre el pavimento, sobre todo eso, y esa exposición se llamaba Hierba Seca.
Y fíjense que el texto que acompaña el catálogo de Hierba Seca dice: todo mortal es como hierba, toda su hermosura como flor de hierba. Se angosta la hierba y cae la flor. Y esa es la primera carta de Pedro, en el capítulo primero, versículo 24 de nuestra Biblia, de la Biblia de los católicos, entonces, y de los cristianos en general. Y creo que eso tiene que ver con llegar a como a la esencia también del ser humano, que es crear de la naturaleza lo que la naturaleza tiene, lo que además cuando muere la naturaleza, porque la hierba en realidad estaba bien seca, estoy viendo, imagínense la hierba seca transformada en una propuesta artística, ¿no, Nadia?
Sí, claro, es eso mismo, pues es llevar ese pensamiento. Todo pensamiento se transforma en una imagen. Cada persona, según sus pensamientos, realiza las imágenes. Entonces, una inquietud que yo siempre tuve también era con los textos bíblicos, de crear imágenes con la palabra. Entonces, esa exposición venía, se desarrolló de ese sentido, porque el hombre en sí también tiene un límite de tiempo sobre el planeta. Y ese tiempo, el ser humano a veces se llena de mucho orgullo, y lo que quiere decir en este texto bíblico, bueno, que el hombre es como una flor, sí, florece, es hermoso, hace cosas bellísimas, y toda su gloria perece. Entonces, como un poco de llamado al ser humano a un poco más de humildad. Sí.
Que además es un ejemplo de la naturaleza, exacto, ¿no, Nadia? Que esa es la que te llama a buscarla siempre.
La reflexión, claro, es la reflexión, la naturaleza siempre nos habla, nos enseña, es la que realmente... Bueno, Jesucristo, por ejemplo, lo usaba muchísimo en todas sus parábolas. Uh-huh. Todas sus parábolas, ¿por qué? Porque la naturaleza, la vid y todo ello nos habla de experiencias de los seres humanos, de cómo nos relacionamos unos con otros, de cómo son nuestros pensamientos. Ahí podemos ver las imágenes, ¿no? La palabra son imágenes.
Y ella ha seguido experimentando en otras maneras su arte. Actualmente tiene como... aquí estamos en su casa, van a ver las fotos y van a ver nuestro artículo en nuestra página www.tuplanetavital.org. Allí pueden entrar y ver su obra, su parte de su obra, ¿no? De la foto que vamos a tener. Pero aquí que estamos en su casa, que yo le digo, bueno, estamos entrando a eso, es que estamos en la Galería Benatar aquí, porque tiene gran parte de lo que es ahora nuevo, y yo quiero que ella nos hable, porque tiene que ver con lo continuo, con que la línea nunca se acaba, que es como, puede ser una espiral, pero nunca se corta esa línea, y yo creo que ella tiene que hablarnos un poquito de eso, porque tiene también que ver con la reutilización del material, pero con una filosofía de como artista, ¿no?
También, sí, bueno, yo no me salgo nunca de mis planteamientos, aunque utilice otros materiales y haga otras figuras que se vean diferentes, pero el planteamiento siempre es la continuidad y que estamos unos dentro de otros, ¿no? ¿Verdad? Nosotros estamos en un planeta, en el planeta existimos, pero también no estamos dentro de un espacio, el espacio está dentro de otro espacio y así mismo es algo que es continuo, ¿no? Entonces la línea también en el dibujo, cuando uno dibuja, es la línea que hace una letra, ¿verdad? Porque la letra es una figura gráfica, que tú no levantas el lápiz y tú sigues escribiendo corrido, como quien dice. Bueno, ese es el trabajo, pero es una forma de otra realización. Hago los de espirales las esferas, donde las esferas están dentro de la otra esfera y la otra esfera. Es esa conciencia, ¿no? De pertenecer y de estar uno dentro de otro. Es alguna cosa que se continúa. La vida, aunque perece, se continúa y continúa y continúa. Entonces, bueno, este es el trabajo que estoy haciendo, aunque trabajo con la línea, es la línea que continúa, una línea continua.
Así es, y el material que utilizas ahorita son como alambres, ¿no? Alambritos, líneas, y utilizaste una vez también la parte del aire acondicionado, que no lo hemos hablado, que es una manera de utilizar lo que está, además, lo urbano, para transformarlo en unas figuras bellísimas que tú hiciste en algún momento con la malla del aire acondicionado, ¿no?
Sí, también trabajé, después que salí del paisaje externo, natural, entré al paisaje común, de nuestra vida íntima, el trabajo cotidiano. Uh-huh. El trabajo cotidiano de una mujer es el quehacer de su casa. Entonces, claro, como yo agarro materiales diferentes, como agarré la malla de aire acondicionado, hice una instalación en la Sala Mendoza, que fue, con Cecilia Fajardo, la que me invitó a esa exposición, que trabaja sobre la mujer cotidiana, la mujer del hogar. Esa se llamaba Domesticada, o sea, un trabajo doméstico. Y ahí lo realicé con mallas de aire acondicionado y un espacio, una instalación. Después continué con las mallas, hice otras exposiciones en la Galería 39 y así voy desarrollando mi trabajo con elementos continuos, con elementos, digo, de la cotidianidad. Este trabajo de la línea también trabajo con materiales de pesca, ¿no? Cosas materiales que yo consigo que me sirven para expresar el lenguaje o lo que yo quiero transmitir a los demás con mi obra.
Nadia, mire, ya estamos por finalizar entonces esta parte y nos ha encantado además recorrer entre todos. Yo creo que ustedes también lo han disfrutado muchísimo, han visto, han sentido, porque yo creo que uno, la radio tiene esa maravilla. Si ustedes se imaginan, ya pues estamos en esta galería viendo la obra de Nadia Benatar con quien hemos estado conversando hoy. Yo quisiera que si nos puedes dar algún tipo de tus redes sociales o que te escriban para conocer más tu trabajo.
Bueno, yo tengo, en este momento, tengo el Instagram, Nadia Benatar, o /Benatar, ¿sí? En el art. A esas son las donde yo estoy montando generalmente mi fotografía.
Bueno, mil gracias a Nadia Benatar. Ya aquí estamos en Planeta Vital hoy con una manera bien original de desarrollar nuestra propuesta de ecología psicosocial, que es desde el arte y otras veces lo hemos hecho desde la poesía, porque justamente el lenguaje interior es el que refleja lo que nosotros nos relaciona o nos vincula con la naturaleza, y Nadia es un ejemplo de eso. Muchas gracias, Nadia Benatar, por esta oportunidad que nos das.
Gracias, Marcela, muy contenta de esta entrevista y espero que sea beneficiosa a todos aquellos, y los que tengan curiosidad de conocer mi trabajo, bueno, lo pueden ver en Instagram o libros que están ahí. Gracias.
Yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra, del Distrito Federal. Yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral, nací en la esquina El Conde, en la propia calle Real.
Vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital.
¿Qué tal, Katy? Mira, estoy contentísima porque él tenía añísimos que no montaba bicicleta. Y el otro día me prestó una sobrina, porque bueno, estábamos con la fiebre ahí, y me monté y como si hubiera sido ayer, que recuerdo que montaba bicicleta como a los 5 o 6 años. Y es verdad, lo que uno aprende, como dice, cuando una gente aprende a montar bicicleta, nunca se lo olvida. Pero eso quiere decir, hasta cierto punto, que lo que se aprende bien, bueno, el resto de la vida va a quedar así. ¿No te parece a ti que eso es importante hablar entonces sobre el aprendizaje? El aprendizaje bien hecho, por supuesto, ¿no?
Claro, una cosa bien aprendida nunca la vamos a olvidar. Lo importante del aprendizaje es lo que se llama el aprendizaje significativo. ¿Cuándo decimos que un aprendizaje es significativo? Cuando tú puedes relacionar lo que nuevo que tú estás aprendiendo con lo anterior. Entonces eso se convierte en tu bagaje de experiencias, ¿verdad? Claro, la bicicleta es una cosa más mecánica, más muscular, hay una memoria muscular, pero está buena la relación que hace, es verdad. Cuando aprendemos una cosa bien aprendida, vale la pena porque nos enriquecemos y las cosas nuevas que vienen se las añadimos. Ahí tenemos como una cultura general, un aprendizaje general. Entonces aquí yo diría que lo importante es como tener sentido de calidad, o sea, saber que hacer las cosas bien nos va a ir mucho mejor en la vida si las hacemos bien que si hacemos las cosas como por la mitad, o sea, en desinterés o aprendidas a medias, ¿no?
De ahí la importancia que tiene entonces un buen aprendizaje, un buen maestro, que tenga paciencia, que pueda saber que a lo mejor el tiempo invertido, los padres también, cuando quieren que un niño aprenda algo, que a veces se desesperan y lo dejan a la mitad, ay no, porque bueno, después, y van quedando esos huecos por allí, ¿no? ¿Te parece?
Claro, fíjate, una de las cosas importantes en el aprendizaje es la relación que se da entre la persona que está aprendiendo y la que está enseñando. Entonces es muy nutritivo en todos los niveles de la vida. Podemos hablar, tener un buen jefe que te enseñe las cosas, que tenga la paciencia para que él pueda delegar después a nivel laboral, tener un padre, una madre que se dediquen con paciencia para que tú aprendas las cosas y estimule y felicite, tener compañeros, tener un coach en un equipo que felicite, que explique cómo se hacen las cosas bien y estimule, es una persona que seguramente va a lograr mucho mejores resultados que las personas que son más desinteresadas, que esperan que los demás aprendan sin darle apoyo. Entonces los resultados no van a ser los mismos, por supuesto.
Bueno, entonces ya saben, vamos a hacer que este aprendizaje sea significativo, el de El lado humano del planeta, con Katy Jovanovich. Recuerden nuestra página web www.tuplanetavital.org, nuestro Twitter @planetavital.org. Estamos en Facebook como grupo, también como página. Tenemos nuestro canal de YouTube y nos pueden escribir a contacto@tuplanetavital.org. Quiero recordarles la importancia de mantenernos alertas cuando la naturaleza habla en voz de trueno, es decir, cuando tenemos unas lluvias tan pertinaces y tan fuertes como las que a veces tenemos, tormentas, huracanes. Hay países que tienen muchísimo más prevención que nosotros acá en Venezuela, sin percatarse de que las vaguadas son inminentes cuando hay una lluvia demasiado fuerte en la cabecera y no podemos acercarnos jamás a unas quebradas que están crecidas, a unos ríos, no podemos intentar pasar, por ejemplo, con nuestros carros o con los vehículos, incluso, por supuesto, mucho menos a pie, cuando nosotros veamos que hay una crecida de río, que no la vemos en ese momento, a lo mejor fuerte, pero que el agua tiene una inmensa capacidad de arrastrar, especialmente porque esas crecidas son inesperadas muchas veces porque vienen con cantidad de troncos, de una cantidad de cosas que vienen arrastrándose desde la cabecera del río que ni siquiera la vemos. A veces estamos en un lugar donde hay apenas una quebrada pequeña y en la cabecera, muy lejos de donde nosotros estamos, está lloviendo y apenas nos da tiempo de salir del lugar porque viene con muchísima fuerza. Y como población urbana o como población que está a veces en vacaciones cerca de la naturaleza, tenemos que ayudar también a que los niños entiendan eso, a ser más precavidos con el mar, con la lluvia, con las quebradas, con los ríos, porque la naturaleza tiene su forma de hablarnos y muchas veces no es el código al que estamos acostumbrados porque nos separamos desde el corazón y desde nuestro ser, a esa cercanía que tenemos que tener con los fenómenos naturales. Por favor, seamos precavidos y busquemos a los especialistas en prevención para que nos ayuden. Imagínense la inmensidad de nuestro cosmos, que incluso viajando a la velocidad de la luz, tardaríamos 2 millones de años en llegar a la galaxia grande más cercana, que es Andrómeda. Es decir, que somos un puntito nada más en el universo. Sin embargo, este pequeño planeta es nuestra casa grande. ¿Ustedes sabían que el 80% de oxígeno del planeta es generado por los arrecifes coralinos? Así que el coral no solamente es imprescindible para la vida marina, sino que además es vital para nuestra existencia. Un detallito, chicos, nada más. Porque cuando vamos a la playa, estamos felices, nos bañamos, pero hay que cuidarla mucho. Porque si no recogemos esos desperdicios, si nos estamos trayendo pedacitos de coral, estamos dañando nuestro propio ecosistema. Malo, malo. Dice Santiago Kovadlov, un escritor y filósofo argentino, que durante centenares de miles de años el hombre luchó por abrirse un lugar en la naturaleza. Y por primera vez en la historia de nuestra especie, la situación se ha invertido. Y hoy es indispensable hacerle un lugar a la naturaleza en el mundo de los seres humanos. ¿Qué tal? La Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma está viva. Somos parte de un universo en evolución. Somos miembros de una comunidad de vida interdependiente con una magnificente diversidad de formas de vida y cultura. Nos sentimos humildes ante la belleza de la Tierra y compartimos una reverencia por la vida y las fuentes de nuestro ser.
Este es un extracto de la Carta de la Tierra y la iremos conociendo poco a poco en nuestros micros de Planeta Vital. Estamos llegando al final de Planeta Vital. En los controles estuvo Fernando Camacho, nuestro equipo Nidia Hernández, Katy Jovanovic y Raiza Perró. Quien les habla, Marisela Valero, los abraza y bendice planetariamente. Nos encontramos pronto aquí en Planeta Vital. Venimos.